Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los madrugadores del puente, quien tenga puente. Muy buenos días a la gente. En este sábado 3 de mayo, en el que vamos a seguir teniendo una borrasca atlántica encima de la cabeza, ya sabes lo que eso significa, lluvias y en algunos sitios tormentas. El 2 de mayo, no el 3 de mayo, el 2 de mayo de 1808, a estas horas más o menos, a primera hora de la mañana, un grupo de madrileños se concentró ante el Palacio Real. Corrió la noticia de que los franceses, que tenían controlada la capital de España, se iban a llevar al infante Francisco de Paula. El infante era el último miembro de la familia real que todavía quedaba en la ciudad. Y esa información, esa noticia, fue la chispa que provocó el levantamiento contra el francés. El pueblo contra el invasor. La represión fue cruel. El mariscal Murat, que estaba al frente de las tropas francesas, una vez que retomó el control de la ciudad, fusiló sin piedad. Hubo más de 500 muertos. Muchos de ellos, la mayoría de ellos, eran civiles. Ayer, 2 de mayo, cuando se cumplía el aniversario de estos hechos, se rindió homenaje a los héroes que se levantaron contra el francés. Es una celebración tradicional en la Comunidad de Madrid. Y ayer, como es costumbre, la conmemoración se convirtió en un nuevo motivo de lucha encarnizada entre Ayuso y Sánchez. No hay tregua política ni para celebrar el Día de la Comunidad. Este año la ministra de Defensa, Margarita Robles, o sea Sánchez, ha decidido que no participen tropas en una parada militar que solía celebrarse. Bueno, más que parada militar, el acto consistía en que Ayuso pasaba revista a las tropas. Dijo la ministra que no era conveniente que estuviesen las tropas ahí, como habían estado en 2024 y 2023, cuando sonaba un chotis. Bueno, pues este fue el argumento utilizado por Defensa. Y con lo de las tropas, ha sucedido lo que sucede siempre que Sánchez, que tiene una fijación, porque Sánchez tiene una fijación con Ayuso, ha sucedido lo que siempre que sucede cuando Sánchez ataca a Ayuso. O sea, Ayuso, siempre que llega un ataque de Sánchez, le hace una llave de judo y la fuerza de Sánchez, que es el atacante, se convierte en una fuerza a favor de Ayuso. Ayer Ayuso, en su discurso, aprovechó para decir que los españoles, no los españoles, los madrileños, están dolidos, están muy afectados por esto de que no hayan mandado soldados a la celebración.
Este año el pueblo de Madrid está dolido y echa de menos a sus fuerzas armadas.
Bueno, pues una vez más, ya digo, Ayuso convierte el ataque en una oportunidad. Ayer Ayuso no pasó revista a miembros de las Fuerzas Armadas, pero vestida de rojo y gualda tuvo un desfile de bomberos y de miembros de los servicios de emergencia. La falta de miembros de las Fuerzas Armadas le sirvió a Ayuso de pretexto para no invitar a ningún miembro del gobierno al acto institucional. Y los socialistas de la Comunidad de Madrid, liderados por el ministro Óscar López, se fueron a celebrar el 2 de mayo a otro sitio. Ya digo que ni siquiera una conmemoración como esta es ocasión para un reconocimiento mínimo de lo que une a los diferentes partidos políticos. En la entrega de medallas de ayer, Ayuso hizo lo que le da bastante rédito político, convertirse en azote de Sánchez. Ayuso obtiene rédito político de ser la oposición, o sea, de hacer oposición desde la Comunidad de Madrid. Ya sabes que Ayuso es el látigo de un presidente que, según ella, nos lleva al desastre. Y esta vez las críticas estaban encaminadas o estuvieron encaminadas fundamentalmente a la cuestión del apagón, de la gestión del apagón.
Durante el bochornoso apagón que dejó a España a oscuras. No podemos acostumbrarnos al desastre, ni al sectarismo, ni a la mentira.
Ayuso no desaprovecha ocasión para criticar a Sánchez. Y Sánchez, desde que Ayuso se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid en 2019... no deja pasar ni una sola ocasión para enfrentarse a ella. Tiene una especie de fijación con Ayuso. Lo que pasa es que cada vez que se enfrenta a ella, acaba derrotado, al menos electoralmente. Ayuso le debe mucho políticamente a la fijación que Sánchez tiene con ella. Sánchez, que es tan buen táctico en muchas otras cosas, cae una y otra vez en la trampa de la fijación con Ayuso. Claro, si Sánchez llama corrupta, como llamó corrupta a Ayuso en el debate de investidura, al final lo que triunfa es aquello de me gusta o no me gusta la fruta. Ayuso, desde la tribuna de invitados en aquel debate, dijo lo que dijo y luego lo transformaron en no me gusta la fruta. Y convierte, digamos que un ataque de Sánchez en una oportunidad. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es lo que sucede con su novio, con el novio de Ayuso, con González Amador. Como sabes, está siendo investigado, está imputado por presuntos delitos fiscales, pero la cosa se ha dado la vuelta y la obsesión de Sánchez por ganar el relato, el famoso relato, bueno, ha acabado provocando que el fiscal general del Estado, García Ortiz, esté imputado por posible revelación de delitos fiscales. Y esa obsesión por ganar el relato, por ir contra Ayuso, no solo ha provocado la imputación del fiscal general del Estado, como sabes, sino que tenemos algunos indicios de que destruyó pruebas. Destruyó las pruebas que había en el teléfono móvil. Esto lo certificará o no lo certificará en su momento la justicia. Hasta 3 encuestas en las últimas horas han certificado que Ayuso mantiene o refuerza su mayoría absoluta. Ya digo que siempre que hay un ataque de Sánchez, Ayuso tiene la habilidad política de convertir ese ataque en una ocasión de crecimiento. Claro, ¿quién se va a acordar en esas circunstancias? ¿Quién se va a acordar cuando Sánchez está obsesionada con Ayuso y cuando Ayuso utiliza los ataques de Sánchez para mejorar políticamente? ¿Quién se va a acordar o quién va a pensar en que conviene aplazar al menos un día la bronca? Así no hay manera. Así sonaba el apagón del lunes. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando se fue la luz el lunes? ¿Cuál fue tu primer pensamiento cuando llegó el apagón? Seguramente al principio no fuiste consciente. Yo desde luego no lo fui. Seguramente pensaste, bueno, pues que se habían bajado los plomos de la oficina o de tu casa. ¿Qué pensaste cuando el móvil no funcionaba? Bueno, pues igual pensaste que habías perdido cobertura. ¿Y qué pensaste cuando las radios... te contamos que la cosa iba para largo? ¿Qué fue lo que más te preocupó? Hoy vamos a tener una encuesta del CIS sobre el apagón. Seguro que es una encuesta cocinada para decir que el gobierno lo hizo bien. Pero ya tenemos encuestas sobre lo que pensamos los españoles, sobre lo que más nos preocupó cuando se produjo el apagón. las encuestas no son nunca una radiografía perfecta, pero nos dicen por dónde van las cosas. Y las encuestas que se han hecho con motivo del apagón son un buen retrato de qué nos preocupa y de qué nos interesa a los españoles. Para saber lo que a una persona, a una familia o a un país le interesa, para saber lo que considera más importante o más valioso, no hay que fijarse en sus intenciones o en sus declaraciones, no hay que fijarse en su ideología. Lo que cuenta de verdad para saber o para conocer a una persona o un país es observar cómo reacciona ante las circunstancias, en este caso ante las circunstancias del apagón. Los sondeos reflejan que hubo dos cosas que nos preocuparon especialmente a los españoles el día del apagón. Lo que más nos preocupó fue tener un problema de abastecimiento, no disponer de alimentos suficientes.
El súper hoy en España, la gente salió como si fuese confinamiento.
La primera preocupación fue el abastecimiento. Y la otra gran preocupación, según las encuestas, fue no poder tener noticias de nuestros familiares y de nuestros seres queridos.
Yo vivo en Alcorcón, no sé cómo irme a Alcorcón. No hay teléfono, no hay línea, no hay cobertura.
Esto fue lo que nos tuvo inquietos, mucho más que la posible inseguridad o que el apagón fuera un acto de guerra y que hubiera daño a las infraestructuras. El temor a un daño a las infraestructuras críticas no fue muy importante. En contra de lo que a veces parece, el sesgo catastrofista que hay en alguna información o desinformación, ese sesgo catastrofista que a veces provocan las redes sociales, no es lo dominante y se vio por la reacción ante el apagón. Pero nos sentimos dependientes de un abastecimiento, lo cual significa que somos muy realistas, y nos sentimos dependientes de la familia. Queremos saber cómo están los miembros de nuestra familia. Las películas que se han rodado sobre apagones ya habían predicho que, bueno, el tema del abastecimiento iba a ser una de las preocupaciones fundamentales.
Para en una gasolinera lo primero, llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero.
Eso es lo que contaba una película que tenía como argumento principal el abastecimiento. Estamos acostumbrados a disponer de lo básico, pero bueno, esta preocupación por el abastecimiento refleja que somos conscientes de que lo básico no cae del cielo. Es desde luego un síntoma de realismo. Quizá esto viene de la pandemia. La pandemia nos hizo conscientes de que, bueno, no hay que dar por descontado que los supermercados funcionen, no hay que dar por descontado que las cadenas de suministro funcionen, no hay que dar por descontado que haya una persona que esté conduciendo un camión y que nos lleve los alimentos hasta un punto de venta. Ya digo, primero el abastecimiento y luego la segunda preocupación fue la necesidad de contactar con los que queremos.
Necesito ver a mi familia, a mi hija, a mi mujer.
Esto también estaba contado en alguna de las películas que se hicieron en su momento sobre los apagones. Tenemos una dependencia, que es una dependencia sana, de la familia en España. Esto que revelan las encuestas que se han hecho con motivo del apagón está también confirmado por otras encuestas. Para los españoles, la familia es muy importante. Tenemos un sentido muy fuerte de la dependencia o de los vínculos familiares. Y esto es un síntoma estupendo. Esto significa que el individualismo que hay en otras sociedades no se produce en España. En España estimamos mucho la familia. Claro, si cruzas estos datos con otros datos, hay algo, sin embargo, que no es para ser tan positivo o tan optimista. Dependemos o tenemos una relación intensa de pertenencia con la familia. Eso nos pone en gran medida a salvo del individualismo. Pero lo que nos dicen otras encuestas es que la pertenencia familiar no nos hable a otro tipo de pertenencias. Es decir, España es uno de los países de Europa en el que hay menos participación social. Es decir, somos uno de los países donde los ciudadanos menos se involucran en asociaciones civiles, entidades de voluntariado, y esto hace que la sociedad esté menos vertebrada. O sea que mucha pertenencia familiar, mucho sentimiento de pertenencia familiar, pero muy poco sentimiento de pertenencia social. Luego nos quejamos de que los políticos lo invaden todo. Muchas veces los políticos lo invaden todo porque dejamos que lo invadan todo. Es decir, la pertenencia familiar nos pone a salvo del individualismo, pero es una pertenencia familiar que no nos hace ser más constructivos socialmente. Y ya digo, luego nos quejamos de que los políticos lo invaden todo. Igual es que nosotros dejamos que los políticos invadan demasiadas cosas. 7:16 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de David Casado.
Cónclave. Nuevo paso antes de que este miércoles se celebre. Ya se ha colocado la chimenea por la que saldrá el humo que comunicará si hay o no papa.
Bombardeo.
Rusia ha vuelto a atacar la ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania. Más de 40 personas han resultado heridas.
Aplazado.
El encuentro entre Estados Unidos e Irán, que iba a celebrarse este sábado en Italia. Unas conversaciones que se han pospuesto sin fecha concreta.
Ilegalizar.
El servicio secreto alemán ha declarado al partido de ultraderecha AfD como contrario a la Constitución y abre la puerta a esta posibilidad.
Acercamiento.
Dos tercios de los presos de Tarra ya cumplen su condena en casa. A esta ventaja se suma la flexibilización de sus condiciones en la cárcel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este sábado, el líder quiere mantener su ventaja. Real Valladolid, Barcelona.
¡Vaya pase! ¡Precioso de Yamal!
Y el domingo, Real Madrid, Celta. Tras la resaca copera, el Madrid sigue en la pelea por la Liga.
¡Que no se frene!
Toda la jornada en tiempo de juego.
Desde los inalámbricos aportamos alguna noticia.
Y el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
96.113 96113 serie 113 113.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este domingo 4 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. ONCE, ahora y siempre, bien jugado.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por el Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda, web y app del Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy está previsto que el CIS haga público un sondeo, una encuesta sobre el apagón. No es difícil aventurar, no es difícil hacer un pronóstico de que este barómetro de Tezanos saldrá al rescate del gobierno. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Los frentes judiciales se les han enredado a los socialistas, que tildan el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez de vergüenza. Hasta hablan de juicio mediático. La incertidumbre planea sobre un gobierno abrumado por el cerco judicial. Sánchez está decidido a mostrarse combativo, aun cuando su círculo asevera que la causa contra Begoña Gómez y sus derivadas, como la de David Azagra, afectan particularmente a su líder. Por más que la Moncloa sostenga que todo quedará en nada, en paralelo paralelo, el Ejecutivo sujeta con fuerza al fiscal general Álvaro García Ortiz por la posible revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. Pero además los socialistas siguen encajando con dificultad el desgaste de la corrupción alrededor de José Luis Ábalos y las relaciones con Víctor Daldama. Los tentáculos de los escándalos impiden declarar al gobierno y al PSOE a salvo de nuevos daños.
Y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid, en las celebraciones del 2 de mayo, como te estamos contando, criticó a Sánchez. Belén Ibáñez, COPE Madrid.
Por primera vez en la historia de los actos del 2 de mayo no ha desfilado el ejército, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha querido olvidar a nuestros militares. Se ha proyectado un vídeo con las paradas militares de otros años bajo los acordes de "La muerte no es el final", y mientras la presidenta hacía un reconocimiento a las Fuerzas Armadas.
Para saber cómo somos los españoles, basta también mirar a nuestro ejército, que todo Madrid admira y espera siempre. Sabemos que esta ausencia no la quiere nadie.
Ausencia también del PSOE, que ha celebrado su fiesta abierta, han dicho, por el Madrid de todos, en la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid.
Y la defensa de David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, pide más tiempo para preparar el recurso tras su imputación. COPE Extremadura, Miriam Bayón.
David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, está imputado junto a otras 10 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por presunta prevaricación y tráfico de influencias en la adjudicación de una plaza pública. Ahora, la defensa ha denunciado limitaciones de acceso a pruebas clave y exige más tiempo para preparar su recurso. Emilio Cortés es abogado de David Sánchez.
Lo que hemos solicitado es que antes de poder presentar el consiguiente recurso tengamos acceso para poder cotejar si lo que se está diciendo en el auto verdaderamente se compadece con el contenido de esas grabaciones o no.
Además, pide al juzgado que no corran los plazos hasta poder revisarlas. El abogado insiste en que el auto de procesamiento de 71 páginas no contiene pruebas que sustenten las acusaciones.
Después de una investigación del Servicio Secreto Alemán, las autoridades de ese país han declarado a el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania contrario a la Constitución. Eso podría provocar su ilegalización. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Esta clasificación tendrá como primera consecuencia que el partido puede ser vigilado, sus teléfonos intervenidos e infiltrado por agentes encubiertos. A sus miembros se les denegará el permiso de armas y se les podría separar de la función pública en tareas relacionadas con la seguridad. La ministra de Interior saliente, Nancy Faeser, hizo ayer el anuncio. Los ciudadanos y ciudadanas con historias de inmigración son tratados por este partido como alemanes de segunda clase. Eso contradice claramente la garantía de dignidad humana consagrada en el artículo 1 de la Constitución. A pesar de ello, es poco probable que prospere un proceso de ilegalización, sobre todo porque el nuevo gobierno alemán lo considera contraproducente. Alternativa para Alemania es la primera fuerza de la oposición y le beneficiaría el victimismo. El inminente canciller, Friedrich Merz, considera que la mejor forma de placar Alternativa para Alemania es resolver los problemas migratorios, económicos y de defensa para reducir el descontento social que lo alimenta.
China se abre a negociar con Estados Unidos la cuestión de los aranceles. Corresponsal en Asia, Inma Bonet.
China está estudiando la posibilidad de reanudar las conversaciones comerciales con Estados Unidos. Pekín había negado reiteradamente las informaciones provenientes de Estados Unidos que aseveraban el presunto inicio de consultas, pero el viernes el Ministerio de Comercio chino confirmó que ha recibido mensajes directos de la Casa Blanca y que está valorando retomar el diálogo. Los aranceles entre las dos mayores potencias económicas del planeta se mantienen en niveles estratosféricos. Washington graba con hasta un 145% adicional los productos chinos y Pekín con un 125% adicional los estadounidenses. Esta situación ha hecho que los mercados estén muy pendientes de cualquier gesto que las acerque. Las autoridades chinas insisten, no obstante, en que una negociación debe ir acompañada de señales claras y advierten de que no aceptarán ni presiones ni chantajes por parte de la administración Trump.
Seguiremos con tiempo inestable este fin de semana después de las grandes tormentas en todo el país. A lo largo de los próximos días, la borrasca va a continuar presente en el oeste de la península. Xavi Lasso.
Este sábado persistirá la inestabilidad en gran parte de la península, sobre todo en la mitad occidental, donde continuarán produciéndose esos chubascos tormentosos, aunque menos intensos en general que ayer viernes. Las precipitaciones serán menos probables cuanto más al este del país. En Canarias estará nuboso en el norte de las Islas Mayores y se mantendrá despejado en el resto. Se producirá un descenso generalizado de las temperaturas, excepto en el litoral cantábrico y el este de Andalucía, donde tenderán a subir. Soplarán vientos de levante en las regiones mediterráneas y de componente sur en el resto, excepto de nuevo en Canarias, donde soplarán del norte al noroeste. Las temperaturas máximas ascenderán en el noreste y descenderán en el noroeste. Presentarán pocos cambios en las demás regiones.
Barbara Streisand, sí, Barbara Streisand ha anunciado la publicación de un nuevo álbum, The Secret of Life Partners, volumen 2, un trabajo que incluye duetos con McCartney, con Bob Dylan, con Sting, entre otros.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estoy construyendo mi camino para ser el mejor jugador de la historia. Es mi sueño, pero una de las claves para mí es el disfrutar.
Carlos tiene que elegir quién quiere ser.
Quiero decidir yo y si me equivoco, me quiero equivocar yo.
Carlos Alcaraz, A mi manera, una serie de deportes de Netflix, ya disponible solo en Netflix.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Ahora con Lidl Plus jamón reserva por 3,79, ahorras un 21%. Y celebra el Día de la Madre con nuestros ramos o rosales desde 2,99. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Celebramos el mes Carrefour con la gran fiesta del ahorro, con superchollos diarios como el langostino cocido 40-60 piezas por kilo por 7,99€ el kilo, o el jamón de cebo ibérico raza ibérica billar pieza 8 kilos aprox por 119€, válido solo del 2 al 4 de mayo. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol!
uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Las 7:30, a las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este sábado 3 de mayo. Sábado de puente para algunos. Estamos a la espera hoy de que el CIS publique un barómetro sobre el apagón. Seguramente será un barómetro que vaya al rescate de Sánchez. Ayer nos dijeron que la información no va a ser rápida, nos dijo el gobierno. Y ayer Óscar López dijo que no se puede estar todo el rato jugando a las culpas. Se refería así a la oposición.
Me parece un poco ridículo el juego de culpas antes de saber qué ha pasado. Aquí también se está viendo la patita a algunos. Aquí también hay quien quiere sacar ventaja.
Esto lo dice Óscar López, cuando desde el principio el que ha jugado las culpas ha sido el gobierno de Sánchez. Ha jugado las culpas, ¿por qué? Pues porque ha dicho, yo no conozco la causa del apagón. Yo no conozco la causa del apagón, pero la culpa la tienen las nucleares. Yo no conozco la causa del apagón, pero la culpa la tienen las empresas privadas. El juego de la culpa es un juego iniciado por el gobierno. Ayer Bolaños nos dijo que, oye, no hay que tener prisa, ¿eh? No hay que tener prisa para saber lo que ha pasado. Hombre, vamos a ver, después de que España se quedase muchas horas sin luz, conviene cuanto antes saber cuáles son las causas. Claro, si no tuviera los precedentes que tiene este gobierno, pues igual estábamos tranquilos. Pero cuando está señalando a las eléctricas, cuando nos dice este gobierno que no hay prisa, nos tememos lo peor. Nos tememos que no nos vayan a dar información adecuada y nos tememos que esto se vaya a dilatar durante mucho tiempo. Vamos a ver qué hay en ese CIS de Tezanos que vamos a conocer hoy. Van a dar las 7:33, las 6:33 en Canarias. Y te vamos a contar más noticias con la ayuda de David Casado. Ya se ha instalado la chimenea con la que se comunicará a partir del miércoles, que es cuando empieza el cónclave, si hay o no hay nuevo papa, ya sabes, fumata blanca o negra.
Está colocada en el tejado de la Capilla Sixtina. El humo negro, como bien has dicho, Fernando, indicará que no ha habido acuerdo y la fumata blanca que ya hay papa. En los dos últimos cónclaves, en 2005 y en 2013, concluyeron al final del segundo día de votaciones. Además, hoy se va a celebrar la octava congregación en la que estarán presentes 120 cardenales electores.
Israel bombardea Siria en cumplimiento de su promesa de defender a la minoría drusa.
Los ataques israelíes se han centrado en las afueras de la capital, Damasco, y en la provincia de Hama, al oeste, y Deraa, al sur. Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos.
Dos tercios de los presos etarras ya cumplen condena en casa.
De los 133 etarras detenidos, 125 cumplen su pena en el País Vasco y 8 en Navarra. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo apuntan que no es la única ventaja, a esta se suma la flexibilización de sus condiciones en la cárcel.
Las empresas españolas preparan una oleada de demandas por las pérdidas del apagón.
El foco está puesto ahora mismo en determinar quién es el responsable del apagón y en los daños que ocasionó. Serán estos quienes hagan frente a la factura que se prevé millonaria. La COE estima que los costes alcanzarán 1.600.000 euros.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Pues ya sabes, deseando que me cuentes que tenemos...
qué falso.
No, yo voy al cine según
es verdad que es cierto, que tú sí que vas al cine.
Yo voy al cine.
En pantalla grande.
Los domingos por la tarde es un momento estupendo para ir al cine. ¿Qué voy a ver hoy?
Bueno, voy a empezar por un drama existencial, como no quieres, pero en fin, llegará. Tenemos títulos muy variados e interesantes. Pero empezamos por una española que a mí me ha gustado bastante.
A ver.
Un drama existencial que se llama La buena letra.
¿Y si mi madre recibe una carta de mi hermano? Que le diga que consiguió irse con pasaporte falso.
Si tu hermano se enterara de que leemos sus cosas.
Es que no tienes que leer nada, solo tienes que copiar la letra.
Quería que fuera igual que la tuya.
Bueno, esta es una directora...
¿Por qué susurran?
...sevillana, porque les encanta en las películas que imitan a Víctor Erice, como esta. ¿Te acuerdas, no? Del espíritu de la colmena.
Sí,
y de, ¿sabes,
sí,
no? Que sí, hablan así en voz baja.
Sí.
Pues es así. En el sur también. Esta es más... Bueno, está entre una y otra, porque en realidad es una película de la posguerra sobre una mujer que sostiene a su familia, ¿no? Su marido tiene un trabajo muy precario porque ha sido republicano, está en Los perdedores. Es el planteamiento de la novela en que se basa de Rafael Chirbes, ambientada en Valencia, muy bien dirigida por Luisa Rico Clavelino, que es una directora de estas que está en alza desde hace años. Hizo Viaje al cuarto de una madre, que se llevó la medalla del CECA a la mejor directora revelación y tuvo nominación al Goya también en esa película. Hizo luego Los pequeños amores. Y ahora esta película, que es, pues es una mujer que sostiene a su marido y que además llega el hermano de su marido, que este ha estado en la cárcel con su mujer. Las relaciones entre las dos mujeres es sensacional. Está muy bien Ana Rujas también.
Pero es una película... ¿Qué te ha gustado de la película?
Porque me ha gustado mucho la ambientación,
¿sí?,
el tono, que es un tono, digamos, introspectivo, intimista... Un poco ideológico, pero no demasiado, o sea, no sé, no, el contexto lo deja un poco fuera. Y son más los dramas personales, y señores, aquí hay que seguir resistiendo y seguir adelante y no tirar la toalla un poco existencialmente, ¿no?
La buena letra, puntuación.
Le damos un 7 y sobre todo destacamos la interpretación de Loreto Mauleón, que es la principal, ¿no? Y es una película muy tipo Erice, o sea, gestos, silencios... iluminación, elegante, un poquito espesa, lógicamente.
Pero esto a la gente igual no le gusta.
No, a la gente tuya no, ¿eh? No. Y a ti tampoco, a lo mejor. Pero tú sí, porque tienes un poquito más de...
La buena letra.
Es gourmet, está gourmet, es más para cinéfilo, ¿eh?
Sí.
Pero ahora ya tienes dos para disfrutar. La primera, Thunderbolts.
Hay una gran amenaza y vais a ayudarme a detenerla.
No se me ocurre otro grupo más incapaz de trabajar en equipo.
¿Creíais que ibais a salvar el mundo? No podéis salvaros ni a vosotros mismos.
Este es el planteamiento.
Es un equipo de periodistas este que no puede...
Podría ser, ¿no?
Incapaz de trabajar juntos.
Son superhéroes que no tienen superpoderes y que están más bien tirados. Y que han sido un poco antihéroes, ¿no? Y que acaban, pues, llamados a ser por el destino como los sucesores de los Vengadores, ¿no? Está muy bien. A mí me gusta muchísimo porque, además, la actriz protagonista, que es Florence Pugh, está genial. Su padre, además, lo interpreta David Harbour, que es el policía de Stranger Things. Y son, es que son unos colgados. Entonces, no es Destroyer, como otras de las películas que ha habido de Marvel recientes,
¿sí?,
sino que es patética. Pero está muy bien. Porque
patética, pues son fracasados.
Son fracasados.
Son losers.
Son losers llamados a convertirse en superhéroes.
Ajá.
A mí, yo eso me identifico muchísimo con todo eso, sobre todo lo de loser, ¿no?
Yo lo de
es entretenida, divertida, es dramática, porque cada uno tiene su trauma, lógicamente, y están muy bien tirados.
Fantasía futurista, sí. Thunderbolts.
Es como si fuese cine independiente de superhéroes. Pillas un poco.
O sea, con mucha producción. Los términos.
No, no, porque el tono es indie, es fresco, no es nada peliculero de vamos a salvar al mundo. Le doy un 7 también, me ha gustado
7.
Mucho. Tiene dos escenas postcrédito, aviso, ¿eh? Tiene dos escenas postcrédito que son importantes.
Esta es más fácil que La buena letra.
Sí, más fácil, pero es interesante porque es buen cine de género y es un intento de Marvel de resucitar, porque estaban ya un poco agotados los superhéroes.
Sí.
Esta se deja ver muy bien, tiene un público muy amplio, igual que la siguiente que se ha estrenado en Netflix. Las otras son de cine y esta se titula Extraterritorial.
Han secuestrado a Joss e intentan encubrirlo.
Encontradla, pero con cautela.
Es una madre asustada.
Estoy entrenada para esto.
Es una guerrera, te infravaloré.
Es una exmilitar estadounidense que vive en Frankfurt.
¿Sí?
Tiene que hacer una gestión en el consulado de Estados Unidos. Va con su hijo. Se ve que está traumada porque ha participado en concreto en la guerra de Afganistán. Salen ya algún flashback que te va ubicando. Y con un chaval que es que se ve que su marido era afroamericano, ¿no? Y que no está el marido. Poco a poco se va a ir desvelando todo, ¿no? entra en el consulado, deja al niño en una zona de, para chavales y desaparece.
¿El niño?
El niño. Entonces ella lo denuncia y dice, no, usted ha entrado sola. Y le muestran las máquinas, las imágenes, los vídeos y está sola. Entonces ya es la duda de si ella está tan traumada que tiene un hijo imaginario o es que hay un complot que va a...
Claro, o sea, ella es un thriller también psicológico.
Sí, sí, es de las fuerzas especiales, ha sido, con lo cual es un peligro incluso dentro de la del consulado de Estados Unidos. Con lo
porque
cual
está armada.
Es unida, no, pero bueno, puede estarlo enseguida en cuanto pille al primero que pille por un pasillo. Está bastante bien, tienes que suspender un poco la... Tienes que ser crédulo, o sea, y seguir comiendo palomitas que te entra muy bien, pero tiene el ritmo, está muy bien.
No las, es muy veraz.
Los lo piños, sucede. Bueno, hay momentos difíciles, pero los dos personajes femeninos están muy bien. Jan Gursot pelea muy bien, está muy bien coreografiada las peleas y luego aparece un personaje misterioso, Lera Boba, que está muy bien, y luego Dougray Scott, que es un veterano, pues es el personaje ambiguo de la embajada que no sabes por dónde va. Está bastante bien, es más de intriga.
No me cuentes si el niño estaba o no estaba.
Ya te digo, no te lo reviento. Pues le damos un 6, un 6 y medio, está bastante bien, un 6, o sea, es más de un 6.
Un buen rato.
Esto es un buen rato el fin de semana que dice, no, es que no quiero pensar nada. Pues está. No piense, porque si piense, pierda con esta película, ¿no? Y luego tenemos un drama social, que es bueno, francés, no está mal, pero es también más gourmet. Se titula La historia de Suleimán.
Tu entrevista es dentro de dos días y todavía no te sabes tu historia.
No te estreses, mantente optimista.
¿Sabes por lo que has pasado?
¿Y si se piensan que les miento?
No eres ningún mentiroso, todo irá bien.
Esta tiene un montón de premios, César, Cannes en cine europeo, y Suleimán es un guineano que ha ido ilegalmente hasta París, allí hace lo que puede como mensajero, ha conseguido una bicicleta y tal, va estresado todo el rato, es agobiante la película, ya lo aviso, porque está en un permanente estado de ser atropellado porque no llega todo, ¿no? Y está preparando, la clave es preparando la entrevista para pedir la condición de refugiado.
Ajá.
Entonces hay toda una trama entre ellos, de guineanos, no guineanos, africanos, que le van dando consejos de qué tiene que decir. Y claro, eso supone mentir. Es decir, no digas esto, sino di lo otro. Y claro, es la duda permanente. Es el dilema de él, que es un dilema moral, de si digo la verdad, que la verdad es durísima también, o digo lo que me están diciendo para sacar el papel. Está muy bien llevada, o sea, es bastante buena película, está en la línea de otros grandes directores. La ha dirigido Boris Laskin, que ya hizo Hope y Camille también por esta línea. Está muy bien el protagonista, Usain Gore, pero es muy agobiante, o sea, es agotadora la película, porque es cámara en mano, es cine social del bueno, y dices, bueno, en cualquier momento este tío... Le damos un 6 y medio, un 7. Yo le subiría al 7 porque es buena
bueno,
película.
Pues entonces tenemos buen material.
Y luego tenemos una comedia costumbrista que las cito solo si te parece. Sí. Bienvenido a la montaña. Por el título, quiere ser como Bienvenidos al Norte.
Sí.
De un profesor que se harta de los niños romanos y se va a la montaña. Pero claro, tiene idealizada la montaña y hace un frío que te mueres. Hay un montón de nieve y son cuatro gatos. O sea, te queda. Bueno, podría haber estado bien, pero es políticamente correcta, ideología de género. En fin, es un poquito. Muy convencional, más de lo que parece. Y luego hay una aventura animada, que la digo muy brevemente para no animarte a ti demasiado, Callar, a la primera guerrera del Imperio Inca, que está bastante bien. Es una coproducción entre Perú y España, dirigida por un peruano, César Celada, y por Dick Hampel, que vive aquí en España. La animación es buena y tiene dos tercios bastante buenos, recreando la América precolombina con una niña que quiere ser mensajera. Todos los mensajeros han sido varones, pero luego aparece ya la leyenda negra y tal, y es un petardo. El final es muy flojo, porque además quieren hacer un final apoteósico y no tienen suficiente dinero.
Bueno, vamos, me he quedado con estas ideas. Para echar un buen rato, esta territorial y Thunderbolts. Y luego ya, si uno está más reflexivo, ¿no?
Sí, más reflexivo.
La buena letra y la historia de Suleimán.
Sí, como ves, es muy variado y muy una oferta para todos los gustos y paladares.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Este aire no enfría. Calor, sudor, no enfría.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Como sabes, este miércoles comienza el cónclave. Vamos a repasar cómo funciona el cónclave con la ayuda de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández. Eva, buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, antes de que entren los cardenales en la Capilla Sixtina, si no recuerdo mal, había una misa pro eligiendo pontífice, me parece que se llamaba, ¿no?
Efectivamente, el próximo miércoles 7 de mayo a primera hora de la mañana. Los cardenales lo primero que van a hacer, Fernando, es llegar a Santa Marta. Algunos habrán llegado la víspera, pero esa primera hora del miércoles han sido convocados para realizar el sorteo de las habitaciones y a partir de Santa Marta ya irán todos juntos, son apenas pocos metros, atravesarán el patio que separa Santa Marta de la Basílica de San Pedro y se celebrará esta primera misa muy importante porque se va a pedir ayuda, la ayuda fundamental de la intervención del Espíritu Santo. Va a estar presidida por el cardenal Re. Y después los cardenales ya, digamos que rodeados de una protección para que no tengan contacto con nadie, se retirarán, regresarán a Santa Marta. Y a primera hora de la tarde, a las 4:30 del próximo miércoles, de nuevo iniciarán un recorrido, esta vez el más importante, porque será un poquito más largo, llegarán hasta la Capilla Paulina, donde se iniciará ya la procesión solemne, acompañada por la Letanía de los Santos, que les llevará a entrar en la Capilla Sixtina. Y allí podremos ver la retransmisión, están admitidas las cámaras exactamente hasta ese momento sublime del Extra Omnes en el que todos saldrán de la Capilla Sixtina y se quedarán ellos, únicamente ellos, delante del juicio final de Miguel Ángel para probablemente votar, Fernando, sí. Porque no está establecido, o sea, podría resultar... Sí. Aunque sería extrañísimo que en esa primera tarde, por cualquier circunstancia, decidieran no realizar ninguna votación. Sería muy raro, pero ya. Tienen la posibilidad de no votar en esa tarde porque previamente van a escuchar una meditación, se va a realizar el juramento y, bueno, lo normal es que ya ese primer día haya sí. Una primera votación.
El cardenal R, el cardenal decano no entra o si entra dentro de la Capilla Sixtina.
No, no va a entrar, será uno de los que salgan cuando se produzca el Extra Omnes y a partir de ese momento será precisamente el cardenal Parolin quien dirija el cónclave dentro de la Capilla Sixtina.
Ya.
El cardenal Parolin es porque le corresponde, ya sabéis que los cardenales tienen un rango interno, no es porque haya sido el secretario de Estado, no, sí. No es por eso, sino porque le corresponde por el protocolo interno dentro del orden de los cardenales.
Y lo normal es que haya una primera votación el miércoles y que haya ya una primera fumata el miércoles. ¿Hay una primera fumata?
Sí. Habría una fumata negra ese primer miércoles. Digo negra porque sería... Es que ya, es lo más normal.
Sí,
Otra cosa, si es blanca, bueno, ya sería histórico. En esa primera votación es realmente muy importante, Fernando, porque se van viendo cuáles son los candidatos, ¿no? Cuáles son los candidatos que tienen mayores posibilidades y que aunan más, digamos, votos entre todos los 133 cardenales que con posibilidad de votar.
¿Cuántas fumatas vamos a ir teniendo a lo largo del día? El miércoles la primera, el jueves, ¿cuántas fumatas
el jueves,
vamos a
Sala
Blanca, quiero decir?
Claro, sí, en principio, eso es importante tenerlo en cuenta. Sabemos que cada mañana hay dos votaciones y realmente, por ejemplo, después en torno a la media mañana, solo habría fumata a primera hora de la mañana si es blanca.
Ya.
Porque si en ese caso se espera, o sea, no hay fumata detrás de cada votación, sino que se espera al finalizar las votaciones de la mañana y al finalizar es cuando veremos la fumata si es blanca o es negra. O igual por la tarde.
O sea que si, por ejemplo, en la primera votación del jueves o del viernes no hay esos dos tercios, son dos tercios, ¿no? Lo que hace falta.
Sí, exacto.
No salen, ahí no hay fumata. Hay fumata cuando hay una segunda votación y acaba la mañana, ¿no?
Efectivamente. Y si la hay, que lógicamente tenemos que estar pendientes, sería blanca. Exacto.
Oye, ¿y avisan de que va a haber fumata o
es, no
recuerdo? O sea, no. Hay que estar pendiente de la chimenea.
Hay que estar pendientes, efectivamente. Luego, en mi caso, va a ser el primer conclave que, digamos, lo trabajo, ¿no? Lo tengo que vigilar en directo. Y efectivamente no hay ningún aviso, tenemos que estar pendientes. Normalmente otros años ha sido pues al torno a como una hora, hora y media las votaciones. Y hay que tener un factor importante en cuenta, Fernando. Sí. Es que es posible, dicen, pero de momento no se ha confirmado que uno de los votantes, uno de los cardenales, puede que no esté muy bien de salud. Eso significa que para recoger su voto se tendrían que trasladar al lugar donde él se encuentra, que probablemente sería Santa Marta.
Ajá.
Él depositaría su voto y ese voto, totalmente escoltado, sigilado, tal, se lleva de nuevo a la Capilla Sixtina. Si esto es así, evidentemente se retrasarían votaciones.
Claro, ir y venir. O sea, vamos a ver, ¿sabemos cuántos cardenales, quiero recordar que hay alguno que está enfermo, el cardenal Cañizares, por ejemplo, que no está, o sea, ¿cuántos cardenales van a entrar?
Sí, 133 a día en este momento, que prácticamente es una cifra segura, pero de todas formas, hasta que el miércoles comience el conclave, quizás, esperemos que no, pero a lo mejor a alguno le ocurre algo, ¿no? Pero en principio 133.
O sea, pero que está contemplado que haya alguien que esté impedido, que haya llegado a Roma, que está en la casa de Santa Marta, pero que esté impedido y que no pueda entrar en la Capilla Sixtina, pero que puede seguir votando.
Exacto, eso está permitido según las normas del conclave. Lo que ocurre es que, lógicamente, requiere un protocolo, pues mayor, porque por lo que te he comentado, evidentemente hay que trasladarse al lugar donde se encuentre y votará, y luego los que han llevado el voto vuelven a la Capilla Sixtina y se comprueba que no se ha abierto esa urna durante el camino, que está cerrada, todo esto. Pero bueno, estos son suposiciones. Se está hablando mucho de que podría ser, pero en este momento no está confirmado.
Oye, una cosa un poco tonta, pero que bueno, tiene su importancia. Es decir, a veces no se sabe muy bien, yo me acuerdo de los otros dos conclaves que yo he estado, que tenía uso de razón, a veces al principio no se distingue bien si la fumata es blanca o negra. Hay un hay un tuit o un comunicado de Sala Estampa que dice, es blanca, es negra.
La verdad es que no lo hay, y ¿sabes cuál sería la principal señal a lo que hay que estar atentos? A las campanas de San Pedro. Si es gris, o sea, si no se distingue muy bien, pero las campanas empiezan a sonar, quiere decir que es blanca esa fumata. Esperemos que los componentes químicos que utilizan, por favor, sean muy claros y nos faciliten.
O sea, que no hay, digamos, una comunicación por otra vía que no sea o el humo o las campanas.
Efectivamente, ninguna otra. Estamos en la tecnología en esta ocasión, no entra para nada.
Bueno, hay siempre unos segundos, hay un poco, creo recordar, que recuerdo bien, no creo recordar, recuerdo bien, en el que uno dice que es blanca y otro dicen que es negra. O sea, que,
y de hecho me han dicho que en el de los que una Valentina Larraqui, decana, y que estuvo en el de Juan Pablo II, me ha comentado algo tan increíble como que prácticamente finalmente todos se fueron, porque claro, hablamos de hace mucho tiempo, no había, ella tenía dudas porque salía
gris. Que era negra.
Creían que era negra y era blanca. Entonces, ya, prácticamente se quedaron en el set porque pasaron pues a lo mejor 20 minutos.
Fíjate.
Hasta que de repente muchos se fueron y esa fumata de Juan Pablo II era blanca.
Ya, llegaron luego las campanas que las que nos sacan de duda.
Exacto, exacto.
Eva Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
7:54, 6:54 en Canarias. Vamos a ver cómo viene hoy la prensa. Ana Huertas, buenos días de nuevo.
Hola otra vez, Fernando. Pues mira, vamos a empezar en La Vanguardia, porque ya que estábamos hablando del cónclave, precisamente este diario lo que trae en portada es esa foto de los bomberos colocando encima del techo del Vaticano esa chimenea por la que se verá cuando la fumata por fin sale blanca. Además, también en La Vanguardia llevan más temas. Alemania clasifica a la ultra AFD, ¿no?, alternativa para Alemania, como amenaza para la democracia. Si seguimos en ABC, en la primera portada del periódico, salía este tema, pero ahora ya la han cambiado, ¿no? Vemos a Isabel Díaz Ayuso en este 2 de mayo, viernes, celebrando el Día de la Comunidad. Dice que, bueno, Ayuso ha dicho que nadie nos encierra, nos apaga o nos deja en evidencia, y llevan un barómetro de GAT3 para ABC sobre el Ayuntamiento de la capital. Dicen que Almeida avanza y que es el único líder municipal de Madrid que aprueba. Si nos vamos a El Mundo, también llevan una imagen de Ayuso en ese Día de la Comunidad de Madrid, y también otros temas. La banca internacional avanza ya un giro energético del gobierno, es lo que dicen. Llevan una cita de Luis Atienza, que es expresidente de Red Eléctrica, dice que hay que acompañar a las renovables con firmeza en la producción. Esto es lo que dicen en El Mundo. También hablan sobre los ultras de Farage, que derrotan a laboristas y conservadores y apuntan ya a Downing Street. Esto ha sido en Reino Unido, ¿no?, donde se han celebrado elecciones municipales y, bueno, han logrado su quinto escaño en los comunes. En El País también llevan una foto del populista Farage y dicen que triunfa a costa de laboristas y conservadores. Dicen que las elecciones locales y parciales en el Reino Unido pues fortalecen a Reform UK, que es el nombre del partido que gana poder municipal y suma un diputado, como hemos dicho. Y también dicen que Alemania declara a AFD, alternativa para Alemania, extremista por ir en contra del orden democrático. Dicen que el dictamen de inteligencia amenaza la financiación del partido ultra y abre la puerta a su ilegalización.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Vamos allá!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre, por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre, en tienda, web y app de El Corte Inglés.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de mayo. Consulta bases y condiciones en Carglass.es.
Queridas compañías eléctricas, gracias por todo lo que me habéis dado hasta ahora, pero creo que va siendo hora de separarnos un poco. Porque en Obramat tienen todo para mejorar la eficiencia energética del hogar con soluciones de producto en aerotermia, fotovoltaica, aislamiento interior y exterior, suelos, ventanas e iluminación. Obramat, donde compran los profesionales.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Con